que puedo sí agregar o intento yo como hacer alguna cuestión un poco diferencial es la manera, digamos, pensar un poco por qué a determinadas víctimas o determinados casos son construidos prácticamente como el único caso de ese tenor que, que existe prácticamente en la Argentina, y todos sabemos muy bien que no es así, ¿no? Que hay muchísimos casos de violencia interpersonal entre adolescentes, con resultado muerte, lamentablemente. De hecho, mientras se realizaba el juicio, sustanciaba el juicio, hubo un caso de un pibito de 16 años asesinado a golpes en Córdoba, y otros que no llegaron a resultado muerte. Y previo a años anteriores, casos muy similares de llamados linchamientos en la calle. Yo recuerdo siempre el caso de David Moreira en Rosario, con la misma mecánica, ¿no? Digamos, un grupo de personas reventando a patadas en la cabeza, en el vaso, en el hígado, a otra indefensa en el piso. Solo que en el caso de David, era un pibe que había intentado robar un minuto antes un celular, y eso parece justificar esa muerte, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que me parece importante entender. ¿Por qué? ¿Por qué será, no? ¿Será porque Burlando está haciendo su campaña electoral? ¿Será porque a los medios les gusta presentar víctimas, comillas, impolutas, inocentes, y a una parte de la sociedad también le parece que seas menos víctima si a un minuto antes te quisiste robar un celular? Bueno, eso me parece que es parte. Y como parte del proceso penal, también me parece bastante cuestionable, vergonzoso, como algunos medios fueron co-construyendo con Burlando la, digamos, el etiquetamiento de estos 8 acusados como si fueran, no sé, peores que un grupo de tareas de la dictadura, ¿no? Cuando se escuchaban las descripciones de ellos, parecía, digamos, un poco exagerado, ¿no? Todas las notas, la adjetivación sobre, sobre estas personas, ¿no?
Bueno, hubo casos como el de Nair Galarza, ¿no? Como digamos, uno va viendo como distintas cuestiones que van más allá de o esta mujer que incendió un indigente en el año pasado, a principios del año pasado fue, y no generaron esos debates. Hay una cuestión de clase, hay una cuestión de
género. Yo no creo que tenga que ver con, en este caso incluso desde sectores progresistas de izquierda o, pero no sé, digamos, populares, por decirlo de alguna manera, nacional y popular, se intentó construir una especie de mirada clasista, porque incluso se sigue hablando de los 8 rugbyers cuando ni siquiera son los 8 son rugbyers, no son hijos del poder. En estos días, en la sumatoria de cosas horrendas que están pasando, alguien empezó a buscar sus domicilios en Google Earth porque los mencionaron en el fallo, y son todas casas de clase media baja, media, o sea, no son hijos del poder, pero parece que es necesario construir una idea como si fuera la lucha del pueblo, o sea, como si Fernando representara al pueblo humilde contra el poder. Todo me parece nefasto, y lamentablemente eso alimenta, digamos, en lugar de plantear un clasismo con el que yo acuerdo en la lucha por los derechos de los trabajadores, en apoyar a las personas que no tienen laburo, en acompañar a las marchas piqueteras, un punitivismo clasista al servicio de, justamente, un clasismo al servicio del punitivismo. Me parece una especie de locura, ¿no?
Otro tema tiene que ver con esto que hablábamos recién de la cadena perpetua. Vos en octubre del 2020 planteaste en una audiencia pública tu oposición a las penas de prisión perpetua, y me gustaría que nos contaras por qué.
¿Cómo no? Mira, yo lo primero, una pequeña aclaración, el término cadena, no quiero, digamos, ser odiosa, pero el término cadena perpetua habría que desterrarlo, porque está asociado justamente a los grilletes, ¿no? Atados en los pies de los condenados, ¿no? No existe en nuestro ordenamiento jurídico legalmente nada que se llame cadena perpetua, sino prisión perpetua.
Perfecto.
¿Y por qué me opongo? Bueno, porque entiendo y cada vez me convenzo más que justamente es una pena cruel, inhumana, degradante, que son, digamos, los términos que utilizan los tratados internacionales de derechos humanos para hablar de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Una pena de 50 años de cárcel, sin posibilidad de salidas transitorias, sin posibilidad de libertad condicional en ningún momento de la pena, es una tortura. O sea, te están condenando más allá de que te pueden ni tocar, o sea, no hace falta que te peguen ni que te violen, que es lo que una parte de nuestra sociedad, sí, y me parece también muy peligroso, sí, está no solo diciéndolo, digamos, un X, un troll o un X que se escuda en el anonimato en Twitter, lo están diciendo en la televisión públicamente. Personas que son supuestamente colegas míos, periodistas que son colegas tuyos, sí, diciendo que se preparen, que compren un frasco de vaselina, ya los van a agarrar los muchachos. Eso es muy grave. Y ninguna institución pública, imagínate que aparezca en la tele alguien que diga, che, vamos a contar cómo es mejor violarse a un niño para que nadie se entere. Le tapamos la boca, ¿no? Imagínate, claro, me estremece de solo decirlo. Sí. Nadie lo toleraría eso, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué toleramos que se diga algo parecido con personas X, no importa, estas o cualquier otra, sí, que están detenidas?
Es una falsa promesa de pregunto, ¿no? De eso no resuelve nada, digamos.
No, por supuesto, por eso te decía, ya, digamos, hay otros, mientras sucedía el juicio y a posteriori y antes, sigue habiendo casos, porque cuando pibes o digamos, incluso pibas, ¿no? Vemos a veces, sí, videos horrendos de pibas que se agarran a los pelos a la puerta de un colegio o en un barrio mientras una horda de imbéciles filma eso y nada interviene, como un espectáculo, digamos, tipo circo romano. Y estás a un centímetro de que una piba o un pibe pegue una patada muy fuerte o te caigas y te golpees la nuca contra el cordón y te mueras. O sea, el límite, el paso entre golpearse brutalmente y una muerte es un límite, no es un límite, no es que pasa mucho tiempo, puede pasar, digamos, en un segundo. Y eso sucede, lamentablemente, cotidianamente. Entonces, pensar que concentrar en unos digamos, autores, y yo cada vez que hablo me veo en la obligación de aclarar que no tengo dudas de que esto fue un homicidio y que, uh-huh, fue una conducta que a mí me parece deplorable, uh-huh, ¿no? Pegarle entre varios a uno me parece deplorable. Ahora, me parece deplorable si ese uno es Fernando Balsosa o si es Darío Moreira, el pibe de Rosario. A, claro, muchos, lamentablemente, no les parece lo mismo. Y entonces, en el caso de Darío Moreira, la única condena que hubo fue a uno de los atacantes a 3 años de cárcel, y no estuvo un solo día preso porque fue una condena condicional, un juicio abreviado, y tenemos en el otro extremo 50 años de cárcel. Claro. Ahí hay un problema, me parece, ¿no? A pensar socialmente. Total. Y luego quiero separar mi cuestionamiento de la prisión perpetua, no es solo en este caso, ¿no? Digamos, uh-huh, cualquiera puede buscar, yo recién, sí, acabo de publicar una intervención que tuve en octubre 2020 justamente en una audiencia pública que hizo la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para discutir la constitucionalidad de la pena de prisión perpetua, uh-huh, y decía lo mismo que estoy diciendo ahora.
Sí, claro.
Entonces, no tiene que ver, porque a veces escucho o leo que dicen, ¿por qué defendés a estos asesinos? Yo no defiendo, uh-huh, a ellos en términos de pobres, sí,
concretos, claro,
sino que cuestiono el monto de respuesta punitiva. Yo creo que tiene que haber una respuesta punitiva a este caso, por supuesto que sí. Uh-huh. No creo que sea la prisión perpetua. Primero, la cuestión de la estigmatización. No, yo lo que creo es que a muchos medios y a una parte de nuestra sociedad le resulta muy fácil construir a un grupo como tal y a partir de ahí hacer inferencias, ¿no? Horas y horas de análisis de la cultura de los rugbyers, de que son violentos, de que todos los rugbyers son, que se educan en una cultura violenta, que están acostumbrados a pegar, sin detenerse un minuto a preguntarse, ¿todos estos formaban parte de un mismo grupo? ¿Todos estos eran? Es más fácil, ¿no? Es más fácil etiquetar y construir interpretaciones sociológicas y antropológicas falsas, porque no todos son rugbyers, no todos son hijos del poder. A la primera pregunta. Okay. A la segunda pregunta, ¿la segunda era lo de la mamá? No, ¿qué pena correspondería? Bueno, yo acabo de comentar el caso de David Moreira. En el caso de David, se interpretó que eso era un homicidio en agresión, ¿no? Artículo 95 del Código Penal, un máximo de pena de 6 años. Esa era una posibilidad. La otra posibilidad era considerarlo un homicidio simple. Un homicidio simple tiene una pena de 8 a 25 años. No es una pena menor, no es una pena intrascendente. Y la tercera posibilidad, que si yo, cosa que nunca va a suceder ni me interesa, pero si yo hubiera sido jueza en este caso, hubiera declarado la inconstitucionalidad de las penas de prisión perpetua tal cual están vigentes en este momento, y hubiera fijado una pena en 20 años, que era el máximo de pena que tenía la pena de prisión perpetua antes de las reformas Bloomberg, para acceder, digamos, el tiempo que había que esperar para acceder a la libertad condicional. 20 años. 20 años es casi la vida que estos chicos han vivido, digamos, hasta que cometieron el homicidio que cometieron. A mí me parece una cuestión importante construir, de la misma manera que me enojo mucho cuando dicen los negros de la villa, o cuando se, qué sé yo, en otras épocas se usaban etiquetas, los terroristas o lo que fuera, para construir etiquetas que niegan humanidad a un grupo de personas o que las dotan, digamos, de características que hace que los odiemos, ¿no? Bueno, en este caso me parece que se construyó una especie de punitivismo clasista ridículo sobre la base de, por eso dije, son raggers, son hijos del poder, ¿no? Merecen repudio per se. Y yo lo que intento decir es, son personas que cometieron un delito grave, una acción reprochable, cobarde, listo. Son eso y son muchas otras cosas. Tienen mamás, tienen papás, tienen sentimientos, sufren, lloran, les acaban de imponer una pena que a mi juicio es inhumana. Bueno, son todo eso. Son una persona, Máximo Thompson, para elegir el más monstruo, sí, de todos.
Sí.
Es una persona que le pegó una patada en la cabeza a un pibe y también es una persona que cuando escucha que va a estar preso 50 años, llora, sufre, se desmaya.
Claudia, otra pregunta que tiene que ver también con ya con el sistema penitenciario. Es, digamos, a veces no puedo recordar quién era el autor que hablaba, hacía como unas aguas fuertes sobre distintas imágenes de lo que es estar encerrado y terminaba como concluyendo, obviamente desde lo artístico, concluyendo de que la prisión terminaba siendo una escuela para ser delincuente. Se tiene, digamos.
Sí, es muy interesante, porque fíjate, es muy interesante eso, no sé quién era, pero probablemente una persona que pasó por la cárcel. ¿Cómo?
No me puedo acordar el nombre.
No importa, pero es una frase muy habitual que escuchamos y repetimos, ¿no? La cárcel es escuela de delincuencia, ¿no? Uh-huh. O sea, como todos lo escuchamos, la decimos. Uh-huh. Y es muy paradójico, porque cada vez se usa más cárcel, o sea, claro, más tiempo de cárcel. Entonces, es muy loco eso, porque nosotros tenemos, estos temas siempre abren un montón de aristas y yo me pasaría horas.
Sí, esto, claro, pero, sí, yo también.
Sí, por eso, entender. Nosotros tenemos un sistema que teóricamente, constitucionalmente, dice que nosotros a la cárcel mandamos gente para reinsertarla a la sociedad, ¿no?
Claro.
Y entonces tenemos esa paradoja, la mandamos para reinsertarla y por un lado, al mismo tiempo decimos que la cárcel es una portería, es una escuela de delincuencia, no hay lugar donde se cometan más delitos que en la propia cárcel. Invitamos a los presos a que se violen a estos muchachos, claro, cuando lleguen,
total,
¿no? Desde la televisión, les decimos que sufran, que dan. Y además los metemos 50 años presos, o 30, 40 en otros casos. ¿Y qué vas a reinsertarte? ¿A dónde vas a ir? ¿A un geriátrico te vas a reinsertar? Si vas a salir a los 70 años.
Es una respuesta violenta, digamos.
Pero, por supuesto, es una respuesta, primero, o sea, uno, me parece que es sería importante preguntarnos, ¿para qué hacemos esto? Uh-huh. Porque si lo hacemos para reinsertar, es mentira. No se va a reinsertar nadie después de 50 años en un espacio que a la vez estamos diciendo que es un antro de delincuencia. Claro. Si decimos que es para reparar el daño, es mentira, porque hay daños que no hay manera de reparar. Fernando, lamentablemente está muerto. No hay manera de reparar ese daño en términos de equivalencia, ni aunque hubiera pena de muerte. Supongamos que, como quiere mucha gente, hubiera pena de muerte. ¿Eso repara el dolor de la muerte de Fernando? No. Claro. Agregará 8 dolores más. Claro. Las familias de los chicos, pero estos jóvenes, pero no repara. Entonces, yo entiendo que esto es pura venganza, por eso creo que es pura venganza, o sea, es una entronización de la venganza. Sí. Bueno, mira, como no los puedo matar, los saco del medio 50 años. Eso no respeta nuestra constitución, no respeta nuestro derecho, digamos, de la ejecución de las penas, no cumple con los objetivos que decimos tener para las cárceles. ¿No? Anula, destruye ante una vida que ya no está. Lo que hace es decir, ah, bueno, listo, vamos a destruir 8 vidas más o 5 y un poquito.
La verdad que
y eso lamentablemente se empezó a construir desde el momento Bloomberg, cuando muchos también me decían, o nos decían, a los que nos animábamos a discutir un poco las reformas, no, con el dolor de un padre no se discute.
Claro. La verdad que yo agradezco tu sensibilidad para hablar del tema. No es fácil traerlo a colación en este caso que ha tenido todas estas aristas tremendas. Y realmente es necesario, ¿no?, empezar a discutir sobre
yo les esto. Agradezco el espacio, la discusión y el respeto para plantear esta posición, que yo sé que es, a mí no me resulta difícil plantearla porque estoy convencida honestamente de lo que digo, pero sé que a veces es difícil escuchar y genera rispideces o discusiones. Yo discuto muy apasionadamente, así que les agradezco el espacio.